Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2018. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento, el Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones. Visítanos y te asesoraremos personalmente. Hotel La Vega, 983 40 7100.
Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
Bienvenidos un martes más a la tertulia desde el Hotel La Vega, en la avenida Salamanca, kilómetro 131. Hoy tenemos que debatir y hablar mucho sobre la derrota el otro día, finalmente derrota del Real Valladolid en el Sánchez Pizjuán, 1-0 contra el Sevilla. Hablar también del próximo partido, porque yo creo que a medida que vaya avanzando la semana vamos a, pulsar el ambiente y sobre todo ver la importancia que tiene ese encuentro frente al Leganés. Y aparte de todo el tema que se está hablando mucho, la polémica del otro día con ese gol anulado a Toni, que me imagino que ya cada uno aquí tendrá su opinión. Luego debatiremos si está bien anulado, si no, y cómo está tratando el VAR al Pucela en esta temporada. Saludo ya a nuestros tertulianos. Les recuerdo que hoy empezamos a las 6 y que vamos hasta las 7 menos 5, porque a esa hora comenzarán los primeros encuentros de la Champions League, esta quinta jornada de la fase de grupos. Ya lo saben, y por lo tanto, como Radio Marca te cuenta todos y cada uno de los partidos, pues adelantamos esta tertulia para poder estar con vosotros hasta esa hora, a las 7 menos 5 de la tarde. Saludo ya a nuestros tertulianos de hoy aquí en el Hotel La Vega. Javi Heredero Hijo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Javi Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes. Va de Javier es la cosa. Sí. Javier Heredero Padre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Alberto Arroyo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Con ellos cuatro hasta las 7 menos 5, analizando lo que vimos el otro día en Sevilla, sobre todo, que yo no sé cómo os dejó el cuerpo después de cosechar ese 1-0 derrota para el Real Valladolid, Javi.
Bueno, pues fue un poco el partido esperado, ¿no? El Sevilla a los puntos en boxeo sería un poco superior, yo creo, al final, hay que ser conscientes. La primera parte del Valladolid no es buena. El equipo estuvo mal en los pases, el equipo no fue capaz de generar casi ocasiones, una de plano antes del gol, recuerdo un tiro, otra de Toni y poquito más. Entonces, bueno, pues un poco desesperado. El gol suyo da rabia porque viene de un fallo nuestro en la salida de balón, uno de tantos que tuvimos, un fallo en la marca de Joaquín, Andrés Silva, que bueno, que es lo que es, pedazo jugador, te la enchufa, y luego el equipo, pues es una parte mejoró, pudimos empatar. Pudimos recibir más goles, también es cierto, pero bueno, al final, ante un muy buen equipo, yo creo que Valladolid dio la cara, y lo de siempre, el equipo compite siempre, yo creo que es lo que hay que seguir viendo, nunca deja de dar la cara, nunca se deja llevar, siempre está hasta el final del partido compitiendo, y es lo más importante. El otro día, perder era previsible, cómo se perdió, también, la verdad, porque no esperaba un 4-0, un 5-0, esperaba un equipo que compita y que hasta el final, minuto 93, tuviese ocasiones de empatar, y así fue. Así que yo creo que al final es para estar contentos y pensar en el Leganés y ya está, y un partido menos y seguir creciendo.
Bueno, saludo a Javi Ramos, que creo que no se le ha escuchado antes. Buenas tardes.
Creo que ahora sí, ¿no?
Ahora
buenas
sí,
tardes.
Ahora sí, perfecto. ¿Qué te pareció el partido el otro día en Sevilla?
Bueno, pues un poco lo que ha dicho Javi, es el Valladolid habitual fuera de casa, la primera parte salió a esperar un poco al equipo contrario en su campo, con la defensa bien cerrada, con los centrocampistas, en este caso tres mediocentros, también más preocupados de defender que de atacar. Quizá la variante táctica que introdujo Sergio no acabó resultando con ese tribote con Borja. Yo creo que el equipo no transmitió lo que quería el entrenador, sobre todo a la hora de jugar el balón. No dábamos dos pases seguidos, apenas llegábamos. Yo creo que se estorbaban incluso los tres mediocentros, Borja, Alcaraz y Mitchell. Y además a ello hay que juntar, hay que unir que yo creo que Mitchell y Alcaraz en los últimos partidos han bajado un poco. Si unes un poco todo lo que pasó, pues se explica la mala primera parte del Valladolid. Además, tuvimos un fallo en defensa, cosa que no estábamos teniendo normalmente, y eso lo aprovechó el Sevilla, que por otra parte, en esa primera parte, aunque nos dominó y prácticamente solo se jugó en nuestro campo, no tuvo ocasiones claras, salvo la del gol, que vino, repito, en un fallo primero de Nacho, para mí el más grave es de Nacho, y luego de Joaquín, que tampoco estuvo atento a la marca. A partir de ahí, en la segunda parte, había que cambiar algo. El entrenador decidió quitar a Alcaraz, igual que podía haber quitado a Borja perfectamente, y el Valladolid mejoró. El Valladolid mejoró, se fue al ataque con Unal, que salió, no sé si picado por no haber sido titular o porque le vino también bien no tener ese desgaste que tiene el delantero del Valladolid siempre en la primera parte, y que de alguna forma el trabajo sucio lo hizo Chop en ese partido, aunque yo creo que tampoco Chop estuvo nada bien. Estuvo más liberado Unal, coincidió con la parte más atacante del Valladolid y demostró que puede ser titular en este equipo y que puede meter goles. De hecho, metió un gol que, bueno, ya lo hablaremos luego, pero para mí debía haber subido al marcador y no lo hizo porque, bueno, como somos los más tontos de la liga, pues los árbitros no nos tratan de igual forma que al resto.
Javier, luego hablamos de ese gol que sí que tenéis ganas.
Bueno, yo creo que no es el único programa. Yo creo que hay que dedicar ya no solo un programa al VAR, pero por lo menos 5 minutos en las tertulias, porque no solo en este partido, sino en otros. Todavía no sé cuándo los árbitros deciden aplicar el VAR. Sí que tengo una cosa clara, que si es el Madrid, el Barcelona, el Atlético Madrid...
Papá, incluso, al partido. Luego
incluso el Sevilla, si se aplica, pero bueno, vamos un poco al partido. Yo tengo que decir que a mí el Valladolid me gustó mucho, independientemente del primer tiempo que hicimos, que no fue, digamos, nada boyante. El Sevilla nos dominó, como era lógico. No debemos de olvidarnos que estábamos jugando, yo pienso que uno de los 5 mejores equipos que hay ahora mismo en la Liga, independientemente que ahora mismo por circunstancias vaya el primero. Sí que tuvimos cosas que en otros partidos quizá no habíamos tenido, que es muchas pérdidas en salida de balón, que eso no pudo haber un momento que el partido se pudo haber decidido, porque nos pudimos haber visto con un 2-0 o un 3-0, sobre todo en 2 llegadas que fueron de Banega, que se las chupó en vez de pasar a algún compañero. Luego, el segundo tiempo, yo creo que cambió. El Sevilla, yo no sé si se relajó un poco, pero bueno, creamos muchísimas ocasiones de gol y nos pasó un poco como en el Bernabéu. Yo creo que los 2 mejores partidos que hemos hecho fuera de casa, quizá quitando el de Vigo, pues que son los 2 únicos que hemos perdido. Yo creo que hicimos o hemos hecho mejor partido que contra el Villarreal y mejor partido que contra el Betis. Cosas que a mí no me gustó, pues, por supuesto, pues un poco lo que ha dicho Javier Ramos, el tribote. A mí Borja no me gustó absolutamente nada. Juega con un aire de superioridad que jugaba en segunda división, pero bueno, con el Lorca o con el Albacete pues te puedes valer, pero aquí un fallo de esos normalmente es un gol, y tuvo muchísimos fallos el otro día en pases relativamente cómodos. Y bueno, pues un poco nos quedamos un poco con el 1-0 pensando que pudimos haber empatado, y sobre todo para mí la última jugada, la del tiro de Unal, que bueno, sacó una mano el portero, que el portero está para parar, pero que normalmente podía haber sido gol y que ya no hubiera dado tiempo al Sevilla en reaccionar. Y en el minuto 83 el Sevilla tenía que haber terminado el partido con 10 jugadores, que eso yo no sé si se ha dicho mucho o poco, pero las tarjetas nuestras en la primera falta son tarjetas, en la de estos equipos tienen que hacer 2 o 3, pero la de Alex Vidal, la segunda tarjeta, es clarísima, le hace falta, se desentiende el balón y le pisa.
Sí, Alberto. Bueno, poco que añadir. La verdad es que estoy de acuerdo en todo lo que han dicho mis compañeros. Yo al equipo le vi pues por fases un poco dubitativo. Y yo creo que eso se nota mucho cuando el medio campo del Valladolid no... Tanto Alcaraz o Mitchell no están conectados. Lo vi en partidos anteriores, ciertos momentos de partido que les ahogan, por decirlo de alguna manera, y no conectan, y ese inicio de jugada del Valladolid, esa triangulación que luego genera con los extremos, no la encontró. Es hablar un poco de lo mismo de lo del VAR y demás, pero vamos, yo creo que en líneas generales el Valladolid, yo le veo un equipo, le sigo viendo un equipo que no baja los brazos, como decía Javier. Es un equipo que tiene las ideas claras, que no tiene miedo a nadie. no tiene miedo a nadie, igual que otros años podías decir, bueno, viene el Sevilla o vamos a Sevilla, va a temblar con esta defensa, tal. Yo las sensaciones que tengo es que no que vas a ganar siempre, pero que el Valladolid va a tener siempre opciones, cosa que otros años no las tenía. En cambio, este año
el equipo compite siempre,
¿eh? Es un equipo competitivo, equipo competitivo y, pues bueno, oye, hay que empezar a retocar cosas. Ahora viene un mercado de invierno que para el Valladolid, pues bueno, puede tener ese hándicap de tener al presidente que tenemos. Y, bueno, yo creo que hay que aprovechar esas virtudes que tenemos y también, pues, fichar o conseguir jugadores que lo único que consigan es aportar más de lo que están aportando estos jugadores hoy en día.
¿Habéis hablado alguno de esos tres centrocampistas? Primero, no sé si lo esperabais. Y luego, ¿cómo creéis que salió la prueba, aunque ya lo vimos el otro día, esa primera parte en Sevilla, Javi?
Bueno, yo lo esperaba porque tú me lo dijiste el viernes. Entonces, lo que dices siempre, Jesús Pérez Baraja, pues yo te dije que pensaba que iba a ser Anuar porque me cuadraba más que Borja. Tú decías que iba a ser Borja y al final, pues como siempre, Jesús Pérez Baraja tiene razón y fue Borja. Yo la idea no la veo mal en sí. A ver, Sevilla juega con dos delanteros que te fuerzan mucho a los centrales y Borja estaba para eso, ¿no? Para ayudar a los centrales un poquito, sobre todo también con Andrés Silva por arriba. El problema es que Borja está a falto de minutos, el problema es que Borja no tiene ritmo y el problema es que Borja tampoco supo lucir que es su mejor virtud, que para mí es lo que mejor tiene, que es desplazamiento en largo de balón. Y prácticamente no hizo ninguno. En corto, Borja sabemos lo que es, pues tiene imprecisiones y le cuesta mucho sacar la bola. Cuando Borja sacaba el balón, Michel y Alcaraz no estaban tampoco muy clarividentes, tampoco estaban muy bien, pues el equipo sufrió mucho sacando la bola, muchísimo. El equipo estaba muy atrás, balón arriba a Chop en este caso, y Chop, que tampoco se puede decir ni... Yo creo que no podemos decir nada bueno ni malo de él el otro día, porque para mí trabajó y tal, pero tampoco se generó ninguna ocasión, no bajó ningún balón.
Es que eso a lo mejor es lo peor de todo.
Claro.
Que no digamos nada de él...
Sí, es preocupante.
Es un poco jugador invisible a veces, y eso... Yo un jugador que juega de medio campo, un jugador que juega como él solo arriba es complicado, pero le pido al menos que se genere una, un tiro, un desmarque, que baje un balón, que la pegue desde 50 metros,
que se le vea, sí, básicamente, sí, que se le vea.
Y ni eso, es muy complicado, es cierto, ¿eh?
Sí, no vamos a echarle las culpas a él,
en este Valladolid, en este estilo de juego, es muy complicado.
Es que el otro día yo creo que donde más se le vio o cuando más se le vio fue antes del descanso en un balón que despejó.
Sí, que bajó despejó del área. Frontal. Sí.
Ahora también estoy de acuerdo. ¿Qué propone el equipo en ataque en la primera parte?
Es complicado, claro, es que es muy complicado.
Eso es.
Es muy difícil, pero eso también, sabiendo que es difícil, un balón tienes que ganar al menos. Bajar un balón, provocar una falta, al equipo desahogarle. Por ejemplo, Unal, el día del Betis, no hizo un partido delantero centro espectacular, pero le dieron 10 melones, te bajó 7
no,
y al equipo le hizo salir.
Es la virtud,
y
otro es día, muchas virtudes Chop, que tiene.
No pudo hacerlo.
Y a referencia a lo que dices de Borja, sí, lo mismo si está Enes, lo mismo esos balones también les puede llegar a buscar. Lo mismo Borja no buscaba esos balones porque no tenía una referencia arriba como es Unal. Entonces, bueno, estas son elucubraciones que tenemos aquí nuestras.
El problema con Borja es de siempre, que a Borja o le amas o le odias. Es que no hay término medio. Y entonces yo creo que Borja muchas veces no somos los que le aman, no son objetivos y los que le odian tampoco. Yo creo que no hizo un partido pésimo, pero tampoco hizo un partidazo, como dicen algunos. Para mí hizo un partido... No. De un 4 la primera parte y voy a darle un 6 la segunda parte.
Sí, yo es lo que quería decir. La segunda parte me gustó
pero
más.
Pero creo que hay más objetivos con él también. Sí, es cierto que, sinceramente, yo creo que no está para jugar 90 minutos. Y no. Creo que está para lo que es un juego de segundas partes, dar un poco de aire al equipo y ya está. Al final es Sergio el que elige.
Sí, es así.
Pensar que Sergio sabe más que nosotros, pues eso es evidente.
Para mí la clave estuvo en que se estorbaron los tres mediocentros. Ya sí. No es la actuación individual de cada uno, sino que a veces estaban en la misma parte del campo y se estorbaban. Luego es verdad que cuando quitó Alcaraz, Borja mejoró. Yo creo que no perdió tantos balones, estuvo mejor. También estoy de acuerdo en que Borja no está para ser titular en este equipo. Quizá esté pues para cubrir una emergencia, a lo mejor si falta un central, para salir los últimos 15-20 minutos a mantener el resultado. Pero para ser titular, pues yo de momento ahora mismo no le veo. A lo mejor si va cogiendo más ritmo de partidos y demás, pues puede que sí, pero... Teniendo a Anuar ahí, yo preferiría sacar a Anuar, que corre mucho más, cubre más campo. Es verdad que por arriba no va tan bien y no tiene tan buen desplazamiento.
Claro, ese es el...
Pero bueno, yo creo que es una alternativa, que es un jugador que empezó siendo titular y ha desaparecido por completo de los partidos, ¿no? Sí, es que no juega ni 10 minutos desde hace unas cuantas
cuatro
jornadas.
4 partidos sin jugar ya.
Yo creo que tendría que merece más oportunidades.
Bueno, quizá a mí de... de todo lo que más me sorprendió fue el cambio, ¿eh? Yo hubiera apostado que iba a salir Borja. Incluso, bueno, los que estuvimos viéndolo por la tele, los comentaristas apostaban por Borja, y bueno, a todos nos sorprendió que fuese Alcaraz. Yo siempre pensé que Alcaraz pudiera estar tocado, pero parece ser que no, que
no
fue un cambio.
Hay que decir que es la primera vez que Sergio sustituye a Alcaraz. Es verdad que el día del Alavés no juega, le dejan el banquillo en la derrota 0-1 en el último instante, en la cuarta jornada. El resto lo ha jugado todo y del minuto 1 al 90. No sé si os sorprendió, como dice Javier también.
A mí mucho, mucho, mucho. Vamos a ver, ya me sorprendió que ver a Borja en el campo, porque yo no soy ni de los que le amo ni de los que le odio. Yo soy de los que pienso que es un jugador que no está para jugar en primera división, ni en este equipo, ni en ninguno de los de primera. Pero bueno, es mi opinión,
O sea que ni le amas ni le odias, ¿no?
No.
Pero no está para jugar en primera.
Eso lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo,
Pero bueno,
eso es uno más de la plantilla y que,
claro,
y que puede jugar. Pero vamos, yo creo que ahora mismo el Valladolid tiene jugadores, para mí, mejores que Borja en esa posición. Y uno de ellos, vamos, yo el cambio no lo encontré.
A mí me sorprendió. A mí me sorprendió, pero no sé el por qué. No quiero pensar mal, a referencia de lo que pasó en jornadas anteriores con...
Por el recado, dices.
Cuando el recadito y las sirenas, ¿sabes? Que vienen de
¿Te
fondo.
Suena eso? ¿A que quizás...?
Pues que a mí...
Es que, a ver, o sea, a mí me sorprendería que fuese de eso, porque yo a Alcaraz no le vi mal. Igual que a Borja no le vi mal del todo. Igual que a Mitchell no le vi mal del todo. O sea, en general, el medio campo del Valladolid, lo que decía antes Javier, se estorbaba. Entonces, señalar a un jugador, a un futbolista, me parecería excesivo. Pero me sorprendió el cambio, porque yo creo que nadie se esperaba ese cambio.
Bueno,
sí que es verdad que, oye, quitó a ese jugador...
Y el equipo mejoró.
Y el equipo no es que mejorara,
llegó
sino
más,
cambió.
¿No? Sí.
Cambió por espacios, por...
Es que al final es eso, que al final...
Por lo que fuera. Eso solo lo ve Sergio y...
Claro,
como
que
digo
al final
yo.
Entiendo que Sergio...
Claro.
Sapa Alcaraz por Borja, no creo que sea un castigo, porque no creo que un
claro,
un
pero,
sea tan melón,
no sé,
tan melón de cambiar a un jugador
claro,
por algo personal, cuando él quiere empatar un partido. Creo que
quiero pensar que fue motivacional.
Y no,
quiero
y
pensar eso.
Yo creo,
¿no podría ser a lo mejor que al no tener centrales puros en el banquillo pensara,
claro,
si se me lesiona uno, puedo meter a Borja atrás? Meto a Anuar en el medio y puedo meter a Borja atrás. A lo mejor
sí,
por ahí
que...
van los tiros.
No, no, o simplemente que sacas dos delanteros, aunque duraron en el campo muy poquito los dos juntos,
sí.
Chop y Unal, y que quiera dejar a lo mejor a alguien más defensivo en el centro del campo, ya que juega con dos delanteros.
También. Yo lo veo más por ahí, ¿eh?
Yo también.
Claro,
yo a mí
yo
me cuesta
creo,
creer
que
sea autogol.
Es un cambio táctico,
¿no?
Donde cree que Borja, como quinto defensa, puede hacer lo mejor que Alcaraz. Que sea lo mejor para mí, personalmente, no. ¿Pero qué es lo que cree Sergio? Pues tendrá sus razones.
No, no, sí, sí.
Yo,
amor,
sinceramente, cuando
no estoy
cambió
criticando...
Cara, yo digo, yo cuando comí a cara, que estaba con mi padre, dije, pero ¿esto qué es? Ay, dije, pero vamos, digo, pero ¿qué estamos haciendo? Porque
a mí me sorprendió, pero
ay,
pero es que la, otro entrenador, ahora mismo aquí, delante de vosotros, le estaría poniendo a parir.
Ese,
con
otro,
respeto,
es otro tema. Que
con
Sergio,
respeto.
Sergio tiene tanto crédito...
Pero es que... De momento no se le pueden rechistar al entrenador, vamos.
Sí.
Y
bueno,
de hecho, oye, le salió bien porque el Valladolid cambió un poco el
no.
Es que si una vez mete ese gol, si una vez mete ese gol y hoy quedamos 1-1, hoy no hablamos de Borja.
Claro.
Y del cambio de Alcaraz.
Claro, claro, claro.
Hoy hablamos del gol de Unal.
Claro, claro. Es que el fútbol es muy resultadista. El fútbol
no
depende mucho
cosa,
de matices.
El crédito en el fútbol lo dan los resultados, ¿eh?
Sí,
o sea,
estoy de acuerdo.
Solo, cuidado, si el sábado... Ojalá se
olvídate,
gane.
Olvídate, papá.
O sea,
olvídate.
Se pierde el sábado, se pierde dos partidos más. Cuidado, ¿eh?
Olvídate,
cuidado.
Que no. Que no le echan.
Ahora
que no,
todo,
que no, es,
todo
que
ha sido cuesta abajo. Y
no, pero no está hablando, de
no.
Echa. Está hablando de que empieza a perder el crédito.
Hombre,
que,
claro,
que yo lo entiendo también, que los resultados... Pero
porque
también
tampoco...
a la vez estoy con Javi que... para que Sergio pierda el crédito, yo creo que ni
pero
durante
que
toda
el
la temporada.
Crédito,
¿eh?
A Sergio se va a la plantilla. Que con esta plantilla te tiene decimosegundo. Y con
el año pasado en estas fechas vinimos
es que...
de jugar de Albacete, o sea que no se nos olvidaba con ocho de los que jugaron ayer, y todo el mundo se acuerda de
pues
cómo
ahí
se
está,
jugó.
Pues ahí está el crédito de Sergio.
Ahí fue la gran crisis de
Luis César. Esta plantilla te tiene decimosegundo.
La primera gran crisis de Luis César,
sí,
después de Albacete. luego aguantó y sí. Ya aquellas ruas
no,
de
hay otro tema, yo
pero
creo
bueno.
Que es el de Verde, que yo creo que también un poco la afición piensa que, o algunos pensamos que tiene que tener más minutos, no los últimos 20 minutos, sino a lo mejor los primeros 60.
No sé si me estará escuchando mi padre, pero vamos, yo lo he hablado mucho con él y dice que este chico... ¿Por
¿cómo
qué
no te va a estar escuchando?
Espero que sí.
Seguro, hombre, seguro.
Le tengo que decir un día que venga aquí.
Que venga.
Pelea de padres.
Claro, bueno,
hacemos una pelea de padres.
De padres.
No, y me lo ha dicho, la verdad, bueno, él el primer partido que le vio contra el Español aquí, cuando metió el gol de falta. Y luego le ha visto de más partidos y me lo decía el otro día, que estuve viéndolo con él, este chico no se ha ganado la titularidad. O sea, el hecho de darle una oportunidad de titular, a ver qué pasa desde los primeros minutos,
cómo
funciona.
Siempre se dice que los buenos al campo siempre, pero claro, en estos temas hubo mucho debate también la temporada de Paco Herrera, que si de Tomás... Que si banquillo, que si no,
Tomás,
que si mejor desde el banquillo.
Decía Herrera que era un jugador revulsivo de Tomás.
Por eso.
Revulsivo
claro,
de...
No sé si ya ha llegado el momento de que juegue Daniel Everde o no.
Yo, en mi opinión... A ver, esto es como todo. Luego ya ese tipo de jugadores es para momentos puntuales, con diferentes sistemas de juego, etc. Eso ya es mucho, mucho más que eso está en manos del entrenador. Para mí, se merece una oportunidad de titular. Una oportunidad, o sea, a ver qué ocurre. O sea, el otro día salió, pegó un castañazo que es que la paró porque el portero del Sevilla, la verdad hay que reconocer que es un fichaje muy acertado
muy
del
bueno.
Sevilla.
Y acordaos el día del Eibar.
Pero vamos,
que prácticamente no había tirado el puzzle a la puerta y fue últimos, salir él sí. Y...
Es que se las busca el solo, se las crea
salga
el solo. Salga
10, 20 minutos, te crea una ocasión el solo, por lo menos. Entonces yo creo que sí que tiene que jugar más. A lo mejor, ¿por qué no le sacó el otro día? Pues porque sabe que el Valladolid los primeros minutos va a salir a aguantar el resultado. Es un jugador más, lógicamente, de ataque que las cualidades defensivas que pueda tener. También venía de la selección, le pasó lo mismo
venía
que a Unal.
Y casualmente los dos se quedaron en el banquillo.
Yo creo que pudo influir bastante. Yo
Chope
creo que este
le tuvo toda la semana, estuvo trabajando con él.
Lo hablábamos ya, se ha pasado.
¿Puede haber una titularidad en Verde la semana que viene?
Puede haberla.
Es lo que iba a decir, yo creo que va a jugar el sábado. Yo creo que sí, porque es un partido en casa contra un rival directo que no es que estés obligado a ganar, pero es uno de los partidos de la primera vuelta que quedan que están marcados en rojo en el calendario.
Lo que pasa
claro.
Que aquí hay una diferencia. A Unal ya le hemos visto titular con Sergio. A Verde no en Liga. Ahí está la diferencia, entonces... Vamos a ver qué sucede el sábado, pero...
Yo creo que el sábado no va a jugar de titular, ¿eh?
¿Pero quién, Unal o Verde?
Verde. Unal, yo diría que casi seguro que
Unal,
sí, pero...
Sí, seguro.
Sí.
Pero Verde yo creo que
no. Los minutos de Unal el otro día...
No, que vamos a ser sinceros. Unal teniendo poco gol es más jugador que Chop. Creo que es...
Genera más. Aporta más al juego del
equipo. Es más jugador para este equipo porque... Porque Chope es un rematador, y para rematar hay que llegar a balones, y como no llegamos, pues no remata. Esto es ABC.
Bueno, te iba a decir que un jugador que hace el tiro, el último, que para el portero
sí.
Del Sevilla,
sí.
Que se da la media vuelta
con control,
sin que caiga la pelota, la controla y pega ahí medio de espaldas, sí. Un jugador que hace eso, malo no es.
No.
Pero claro, me he acordado ahora mismo que dije lo mismo exactamente de Humberto Osorio cuando hizo un jugadón contra el Atlético de Madrid y dije, ya está.
Osorio, ¿eh?
Este jugador, o sea, con ese movimiento me ha demostrado
el zorro.
Que no es... Pero claro,
pues a mí me gustaba,
una cosa Osorio. Es eso y otra cosa es que luego pero funcione.
Claro, no, pero que luego es relativo. Pero yo creo que técnicamente Unal, lo que ha demostrado el día del Barça, esos destellos que ha dejado de controlar balón, bajarlo, es más jugador que Chop. Lo que pasa... Que Unal es un jugador de 21 años que tiene menos gol a lo mejor que los cinco juntos. Y un equipo como Valladolid pues necesita marcar goles.
Claro.
Y es lo que le va a pesar. Es un jugador que como mucho, vamos a tirar por alto y ser optimista para marcar 8 goles este año.
Pero,
lo que hay que hacer es optimizar esos 8 goles.
Pero también es un poco la forma de jugar del equipo. Yo
sí.
Creo que le perjudica.
Claro, evidentemente, sí.
Y también venimos de tener a Jaime Mata el año pasado que metió 40 goles en segunda división.
y ahora tenemos a estos jugadores que son diferentes, ¿no? Y no están igual tan adaptados o no son tan perfectos para jugar con la forma que tiene jugar el Valladolid.
Es que la época esta de transición entre un delantero de goles hasta otro es muy dura,
siempre,
¿eh?
Pasó con Llorente, pasó. Sí, sí. Al final pasa siempre. Y yo estoy seguro que Jaime Mata este año no llevaría 9 goles en el Valladolid. No los llevaría. Esto es, no se puede decir, pero me parecería muy complicado. Porque el equipo no genera esas ocasiones para marcar tantos goles. ¿Habría marcado 2-3 más? Seguramente sí.
Bueno, ojo, sí, que en Getafe le acusan de torpe y de... Y eso que han metido el otro día. ¿Algún comentario que he leído por ahí?
Es que técnicamente no es... Es lo que es.
Llorente tampoco era muy torpón, pero el tío le ponía raza.
Si no le quieren...
Sí, vamos. Ahora mismo,
con los brazos abiertos.
Aquí tenemos una servilleta.
Es el máximo goleador del Getafe, ¿eh? O sea, ahora mismo yo creo que el Getafe, si en algún
como
momento,
Leo Suárez del Real Valladolid.
Si en algún momento se ha planteado desprenderse de Mata, yo te diría que a día de hoy no lo va a hacer. Y ahí está Javier, que vimos el domingo, yo vi el partido prácticamente entero. Y ese jugador es lógico que juegue de titular y le quitará la titularidad a Ángel, con todo lo que es Ángel y con todo lo que es Molina.
De todas maneras, el que ha tenido menos minutos es Sergi Guardiola, ¿no?
Sí.
De esos cuatro que tiene ahí arriba...
Sí, tiene un equipazo que Getafe arriba, que claro...
Sí, pero... Es
que cuatro... Pero con los otros tres más o menos va repartiendo, yo creo
Sí. Ahora está jugando más.
Y es complicado porque son cuatro delanteros en total. Cuatro.
Y que son cuatro delanteros muy buenos.
Por eso, ¿no? Que...
Sí, que el peor de ellos no sé quién es, pero el peor al Pucela le vendría de lujo.
Bueno, en verano no se quería a Jorge Molina desde muchos sectores, ¿eh?
Algunos.
Que si estaba mayor, que si tal, que si cual, que vaya cuadro nos fijábamos, bueno.
Si al final de fútbol, eso es, que al final...
Pero es que ¿en quién te vas a fijar? ¿En Luis Suárez? ¿En Messi? ¿En Benzema? No puede ser...
No, es verdad que Molina con 36 años sonaba un poco raro, pero claro, ahora ves a Jorge Molina este año y dices tú...
Pero es
valía
que
perfecto, ¿no?
Valía perfectamente, sin menospreciar lo que tenemos. Pero bueno, oye, aquí esto es una tertulia y lo que estamos haciendo es valorar tanto los partidos de hoy con lo que están haciendo los jugadores.
A mí Chop no me gusta
tampoco. Nos falta gol.
Para jugar con delantero, Chop me parece un buen delantero, pero para jugar de arriba el solo, como rematador, sin que remate, no es buen delantero.
Hay una cosa que igual nadie... Me pareció buenísimo el otro día, que creo que Calero ha hecho el peor partido desde que está el Valladolid en Primera División. Cosa que me alegré, porque yo pienso que el Sevilla necesita algún central. Yo no sé si alguien le había insinuado algo, el chaval estaba nervioso, pero el otro día no estuvo tan afortunado como otras veces. Tuvo un par de fallos o tres y yo dije, bueno, por lo menos si el Sevilla en algún momento en enero ha pensado en Calero, igual ya tiene que...
Os pregunto, ¿visteis el otro día a Calero, aparte que estuviera peor que otros días, ¿le visteis diferente a otros partidos?
Yo sí.
Yo creo que jugó, es que me duele decirlo, porque a Calero le quiero como un hermano, pero jugó para la galería. Hubo una jugada que fue a cortar la de tacón, que al final se fue Sarabia solo, que...
Al final, ¿no?
Sí, que fue ridícula, fue en plan sobrado. A mí me pareció que fue un poco en plan a mostrarse, a decir, soy Calero
pues,
y...
Pues...
Me pareció...
Con todo el cariño de mi corazón, si va a mostrarse, así no va a ir bien, ¿eh?
No, ni mucho menos.
Así no va a ir bien porque un jugador, si te quieres mostrar, tienes que ser contundente, y más un central. Como ha estado demostrando, tanto el año pasado... los últimos partidos desde que llegó este Sergio al principio de temporada que estaba haciendo junto con Kiko Olivas, la pareja de centrales brutal. Si llegas y ya estás con esas cosas, a mí me preocupa no por él, me preocupa por quien tiene detrás, porque normalmente estos futbolistas, si no tiene detrás un representante o alguien que le aconseje o le dé buenos consejos, normalmente estos jugadores se endiosan y al final acaban deambulando por equipos que no es lo que deseaban o lo que apuntaban a ser.
¿Alguno comparte o no comparte la opinión de Lotería sobre Calero?
Yo en la primera parte no le vi mal. A mí, de hecho, en la primera parte me pareció de lo mejor del Valladolid. Yo creo que cubrió algún fallo de Joaquín, estuvo más o menos como nos viene acostumbrando. En la segunda sí que estuvo peor. Yo creo que con el equipo abierto también sufrió más, con los contraataques del Sevilla... Y por ahí pueda venir también, aparte de que sí que es verdad que se le notaba un poco especialmente motivado, esa jugada que ha comentado Javi, que tenía un balón fácil para cortar, intentó dar un taconazo y al final acabó provocando una ocasión de Sarabia. Bueno, yo creo que tampoco fue un partido tan malo como para preocuparse.
No.
Yo insisto, la primera parte me gustó, en la segunda estuvo algo peor.
No, en general es en la primera parte el Valladolid no estuvo mal.
No estuvo.
O sea, a mí lo que me preocupa de Cal.
Sabiendo con, es teniendo en cuenta con quién jugábamos.
Claro,
¿eh?
Eso me voy, que es que estás hablando. Arriba que tienes a Ben Yedder, tienes no, a.
Es que estamos hablando del líder de primera ahora, ¿eh?
A Sarabia.
El líder de primera estamos hablando ahora.
No es que,
por delante del Barça, del Madrid, de todos estos, que no
que
es nada
la Liga
fácil.
Esté loca no quiere decir que no sea merecimiento, claro, que esté el Sevilla primero.
Sí, 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 ese equipo que iba a fichar un jugador que se llama Mariano, que valía 30 millones de euros, que no sé dónde juega Mariano ahora. Si está lesionado o.
No, jugar en ningún sitio.
De hecho,
dejó el gobierno.
Fijaos cómo se celebrar otro día la victoria en el Pizjuán. Has ganado 1-0 al Real Valladolid,
sí, sí.
Y con esa ocasión en último minuto, con los dos goles anulados, que fijaros cómo se celebra la victoria.
No, y que el Sevilla final acabó, seamos serios, acabó pidiendo la hora, que las últimas cuatro jugadas que hace se van al córner a perder tiempo.
Por eso estoy contento, o sea,
solo
por el Valladolid.
Solo con ver eso, ves que el Sevilla no ganó holgadamente a Valladolid, porque hasta el último minuto impidió o quiso que el Valladolid no atacase, porque se veían que podía llegar el gol.
Eso es.
Evidentemente, si tú te ves sobrado, dices, vamos a jugarlo, marcamos el segundo y ya está.
Eso es.
A mí el Sevilla no le he visto muchos partidos. El otro día me pareció un buen equipo, pero tampoco me pareció que fuera tan superior, sí, al Valladolid como para ser un equipo que va a líder o...
Esa fue la impresión que sacamos. Yo por lo menos la que saqué.
Sí, el equipo normal, que yo creo que está aprovechándose de que el Madrid está haciendo una temporada de vergüenza, que el Barcelona no está como otros años y que el Atlético, cuanto mejores jugadores tiene, peor juega. Entonces, yo creo que lo comentaba el otro día en algún sitio alguien, tiene un punto más que el año pasado con Berizzo, el Sevilla, y a Berizzo se le cargaron. Al final todo depende un poco de la perspectiva, ¿no?
Claro. Sí,
es que esta liga está siendo...
Con Berizzo, no sé, o bonita, con...
Sí, la verdad es que sí.
No sé si se referían al año pasado o se referían antes, a hace dos temporadas. Ya no, ya me haces
el
dudar.
Año pasado, me parece, ¿no?
Ya me haces dudar. No sé si con Sampaoli o con Berizzo. Ya no sé, bueno. Pero bueno, está claro que la liga está muy igualada. Y que eso potencia...
O también es una virtud del Pucela, ¿no? Que siempre al equipo contrario parece que es malo.
Le hace de menos,
Le hace de menos.
Sí, totalmente.
Le pasó con Español, sobre todo en una parte. Le pasó con el Madrid, le pasó con equipos que a priori parecían...
Con el Betis.
Es un poco también la virtud que tiene Sergio, que tenemos un sistema defensivo que al final yo creo que desespera, porque el Madrid defiende muy bien como bloque. Individualmente siempre hay algún fallo, porque es evidente, pero como bloque el Madrid defiende muy bien. Y eso hace también que los equipos rivales pues busquen cosas raras. El Sevilla... tiro 8 veces fuera del área.
Es un equipo sin complejos, en mi opinión.
Recojo ese guante de que el Real Valladolid defiende muy bien como bloque. Antes de irnos a una pausa, os quería preguntar, ¿echasteis de menos a las dos bajas que tenía el Real Valladolid en defensa? A Javi Moyano, a Kiko Livas, ¿y cómo visteis el debut de Joaquín Fernández?
Yo creo que todos le echamos de menos, sobre todo a Kiko Livas. A lo mejor a Moyano se le notó menos, porque Antoñito, yo creo que en defensa estuvo correcto, en ataque... subió menos de lo que nos tiene habituado, pero bueno, tampoco Moyano es que suba mucho, con lo cual Antoñito más o menos mantuvo el nivel, para mí, de Moyano. Sí que se notó la baja de Kiko Livas. Yo creo que Joaquín en la primera parte estuvo, no sé si algo nervioso, falló en el gol, tuvo un par de jugadas también, un par de despistes que nos pudieron costar algo más. Y luego la segunda parte sí que le vi más centrado, sí que le vi cosas que se le ve que puede aportar, que puede jugar en el equipo, que puede ser un tercer central que viene bien para suplir cuando haya bajas, cuando haya lesiones, cuando haya sanciones. Yo le doy el aprobado a Joaquín, pero evidentemente eché de menos a Kiko Livas.
Bueno, yo desde luego, como ya no tengo que reconocerlo, no le eché de menos. No digo que esté haciendo mala temporada, ni mucho menos, pero no le eché de menos. O sea, que solo...
Es como Borja, tampoco eres defensor ni detractor. Pero no le echaste.
La verdad que nunca pensé que íbamos a estar jugando con Moyano y con Borja y íbamos a poder ser sextos en primera división, pero lo somos, ¿eh? O sea que...
Bueno, ahora decimoterceros.
Es la magia de fútbol, papá.
Ahora decimoterceros.
Es la magia de fútbol.
En cuanto a Joaquín, yo eché de menos aquí con Livas. Bueno, sí que tuvo un par de fallos, pero yo creo que para ser el primer partido y debutar en primera división, creo que jugadores que han triunfado en el fútbol, el primer partido no han estado tan bien como él. Independientemente, como dice Javi o Javier, que sí que tuvo un par de fallos importantes. Yo en el gol siempre estamos en las mismas. Son dos centrales, hay dos delanteros centros. Bueno, cayó el balón ahí.
Es complicado, sí.
Es muy complicado, ¿eh? Es que...
bascula mucho, si basculas menos dejas mucho espacio entre centrales.
Esos centros. También hay gente que igual te dice, ¿no? Es que el portero podía haber salido. que no salen nunca, ya los porteros ya no salen como antes. Pero claro, sales ahí, te remata y te quedas en ridículo. Bueno, yo no le vi tampoco un fallo de... También pudo haber sido de Antoñito, que podía haber venido a cerrar, que es el que ve el centro, que claro, no tiene nadie. Que... Yo creo que no estuvo mal, ¿eh? Que decir que ahora mismo si Kiko Olivas no juega el sábado, yo creo que el chaval es un central de garantía, así que puede jugar perfectísimamente. Sí. Es un partido, luego habrá que ver
claro.
más partidos, pero bueno, a mí no me defraudó y no eché de menos ni a Moyano ni a Kiko Olivas, ¿sí? Porque no perdimos el partido. Yo estoy convencido que si juega Moyano y Kiko Olivas, venimos con el 1-0 igual que vinimos.
Sí, bueno, al final era una hoja complicada. Yo a Moyano ni eché de menos, ni cuando está le echo de más. Ni le amo ni le odio, pero reconozco que está haciendo un año muy bueno y que a pesar de que tuvo un par de fallos, un fallo costó un gol, el de Español, que es pérdida de balón suya, no ha tenido ningún fallo más que cueste goles. Yo sí que le doy un aprobado largo. Antoñito me gusta más cómo ataca, pero cómo defiende, para mí defiende peor. Entonces, por ejemplo, en el gol a lo mejor otro día del Sevilla, Moyano para eso suele estar más atento, suele cerrar mejor el central. Circunstancias. Joaquín me gustó bastante, la verdad. Tuvo un par de fallos, pero me gustó bastante. Y me gustó mucho, muchísimo, que salió rueda de prensa y reconoció que el gol era suyo. A mí eso me parece... Yo cuando leí eso me pareció de crack. Dije, un tío que debuta en primera y es capaz de decir, no, el gol ha sido culpa mía. A mí eso como un jugador... Yo he visto muchos jugadores de fútbol que no saben reconocer sus errores. Me pareció impresionante. Yo solo por eso ya le doy un poco más de crédito.
Tiene 22 años... Es que me parece pero increíble. Se nota que ha hecho una rally en Almería, pero vamos.
A mí porque... salir el primer día y decir, igual es culpa mía, para mí tiene muchísimo mérito. Muchísimo
sí,
mérito.
Aparte que la imagen, la repetición, se ve como se da cuenta
y se agacha
diciendo, he perdido la marca. Sí, que no había oído las declaraciones, leído las declaraciones, chapo por él.
Pues mal no haber leído ni escuchado las declaraciones. Mal.
Perdóname, Jesús, tienes razón. Entonces no me da culpa. Chapó por él. O sea, lo que dice esas declaraciones son de un jugador maduro. Sí, sí. Y tiene 22 años. Y lo mejor de todo es que es del Valladolid. O sea, ese chaval.
Y 5 temporadas, ¿eh?
Sí, ese chaval.
Para bien o para mal.
Hay central y el chaval se le ve con cabeza. El tema de que si habíamos echado de menos a Kiko Olivas o a Moyano, yo lo siento mucho, pero. Yo soy fiel defensor de Moyano.
Sí, está bien.
En el sentido
sí,
de que
claro.
Juegan los que mejor están, ¿no? Hemos dicho. Pues, ¿por qué no va a jugar? Se le echa de menos, no se le echa de menos del todo. Como decía Javier, Antoñito estuvo correcto, tapó bien la banda, no subió tanto. También hace mucho los jugadores que tienes delante que te atacan. Eso al final es táctica.
Sí.
Y Kiko Olivas, pues yo... A ver, yo, sin menospreciar a Joaquín, y mucho menos, pero esa jerarquía, esa madurez defensiva que tiene Kiko Olivas, yo pienso que hubiese aportado algo más. Tanto como para no haber sido gol, etc. Eso ya son...
Sí,
eso es hablar de locubraciones.
Bueno,
no se les echo del todo de menos, pero bueno, oye, mejor que estén que no estén, en mi opinión.
Vamos a aprovechar para hacer una pausa, porque son las 6:39, nos vamos a menos 5... Tenemos que votar y tenemos que hablar de la jugada polémica en cuestión y el arbitraje el otro día. Así que aprovechamos, hacemos esa pausa y volvemos desde aquí, desde el Hotel La Vega.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
En el mundo hay al menos 6 personas que son exactamente igual que tú. El nuevo Opel Combo Life tiene hasta 7 asientos para llevártelas contigo. Nuevo Opel Combo Life. Hechos, no palabras. Desde 169 euros al mes.
Opel Bepisa, tu concesionario Opel para Valladolid y provincia.
Mañana, a partir de las 7:30 de la mañana, ven a la gran apertura Bricomart. Llévate una puerta lacada blanca maciza por solo 65 euros. Unidades limitadas. Bricomart Burgos, al almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. En Polígono Villalonquejar, calle Alcoz de Bricia 30.
Evite humedades en la fachada, no espere más. Instale canalones de aluminio, sin juntas, sin soldaduras, sin fugas, sin obras ni andamios. Decocanal se lo instalará en un plazo de 24 horas, durante este mes con un descuento del 20%. Decocanal, pídanos presupuesto sin compromiso. Y si lo desea, financiamos el 100% de su instalación sin bancos ni papeleos y con la máxima garantía. Pida su presupuesto gratuito en www.decocanal.es o en el teléfono 983-500-878. Repetimos, 983-500-878.
Restaurantes Arrocerías La Raíz. Cocina llena de sabor y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11,50 €. Restaurantes La Raíz. Dos locales con la misma idea y la misma cocina. Restaurantes La Raíz. Recondo 3 y ahora también en Mahatma Gandhi 4 en Las Delicias.
¡Mira! ¡Wow!
Ven al Parque de la Naturaleza de Cabárceno y descubre especies de animales de los 5 continentes en régimen de semilibertad. Disfruta de una experiencia única.
Infórmate en parquedecabárceno.com. Cantabria Infinita, un lugar para compartir.
Grupo Noema, casi 20 años dedicados al aislamiento térmico con poliuretano en fachadas, naves agrícolas o ganaderas y viviendas. Especialistas en encapsular uralita, evitando los riesgos para la salud y con mucho menor coste que retirarla. Aislamientos Noema, expertos en la aplicación de poliuretano. Materiales que proporcionan una impermeabilización sin juntas y de muy alta resistencia. Aislamientos Noema. Estamos en gruponoema.com o directamente en el teléfono 606-546-546.
Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2018. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento en Hotel La Vega, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones, visítanos y te asesoraremos personalmente. Hotel La Vega, 983-407100.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
6:42 de la tarde, seguimos aquí en el Hotel La Vega, en la avenida Salamanca, kilómetro 131, debatiendo sobre el Real Valladolid. Les recuerdo que hoy es día de Champions y que por lo tanto adelantamos esta tertulia. Hemos empezado a las 6 y vamos hasta las 7:05, horario de comienzo de esos dos primeros encuentros de la jornada, que van a poder seguir, por supuesto, como siempre, en Marcador. Por lo tanto, nos quedan solamente 12 minutos para llegar al final de la tertulia. Y primero os voy a hacer una pregunta de sí o no, y luego ya cada uno que explique y que argumente. Javier Heredero, ¿está bien anulado el gol por fuera de juego posicional de Toni?
Sí.
¿Javi Ramos?
No.
¿Javier Heredero padre?
Sí.
¿Y Alberto?
Un no rotundo.
O sea, tenemos sí, no, sí, no. Adelante.
Yo creo que es fuera de juego, porque creo que es fuera de juego. Lo que me parece que está mal pitado y me parece que es ridículo, que el árbitro no vaya a tele al VAR a mirarlo y después que él decida. Porque yo pienso que es fuera de juego, Javi dice que no, mi padre dice que sí y Alberto dice que no. Pues a lo mejor el árbitro, si lo ve en la tele repetido, dice que no también. A mí es lo que realmente me mosquea, que el árbitro no vaya a tele a verlo. Pero para mí, sinceramente, es fuera de juego. Y el otro día vi una imagen que subieron, que venía como el remate y el portero ve a una rematar. Pero, joder, lo que queda es el balón. Y Toni está en la trayectoria del balón. Entonces el portero no ve el balón, es evidente.
Que, por cierto, el otro día no sería por repeticiones y por cámaras y por tomas. Que vieron hasta la de 360 sí. grados esta famosa. El día del Barcelona, el gol de Keco, solo había una toma.
Sí, sí, sí.
Cuando se supone que los equipos grandes tienen más señal, más cámaras y de todo
y la
en
línea
el campo.
Tirada estaba.
Pero bueno.
Para mí, el error es que el árbitro no va al VAR y lo va a mirar. Porque al final el árbitro no puede ver de dónde está. Si Toni, es lo ridículo que hace. Es como si me baloncesto cuando falta una décima. El grupo falta una décima, el árbitro lo ve seguro y no ve la cámara. Joder, pues si tiene la cámara. ¿Qué te cuesta mirar la cámara? Es un minuto. Lo miras y decides. A ella. Pero
eso es que por el pinganillo Mateo Laoz le dijo, no, pero está claro.
Ese
claro.
Es el fallo, ya. Que eso es interpretable, que tú tienes que decidir. No es un fuera de juego por marca, es fuera de juego por posición. Entonces tú tienes que decidir si es o no. Mateo Laoz, que diga misa. Tú lo ves,
no.
Es como un penalti al final. Es lo que yo no entiendo.
Yo creo que no, porque para mí el portero ve salir el balón, se tira y aunque no hubiera estado Toni ahí, no hubiera llegado nunca. Entonces, anular un gol por eso... Luego podemos entrar en lo que dice la norma.
Claro, es que la norma es clara.
Tú no puedes tirarte porque tú no sabes. Clara, el jugador está fuera de juego y si toca la pelota de tacón. Yo soy portero y no te tiras hasta que no ha rebasado.
Yo creo que estoy con Javi, que el portero tampoco llegaba.
No, bien, sí, yo estoy de acuerdo que no llegaba. Pero es que Toni se tiene que apartar, si no la pelota le da.
Pero que el portero vea no quiere decir que Toni no influya en la jugada.
Claro.
Ese es el problema. Y según lo que marca la norma, es eso. Toda influencia... aunque no sea directamente que le tape y que no vea, sino influencia y interfiera en el campo visual, y que esté en la trayectoria. Es que Toni también está en la trayectoria de la pelota.
Bueno, yo...
Pero es verdad que estas normas cambian y la vuelven a cambiar y ya no sabes lo que...
Es el problema, cambia todos los años, son normas muy subjetivas, que cada uno interpreta como quiere.
Y la
duda es... ¿Se hubiera pitado lo mismo si el gol se lo hubieran anulado al Sevilla?
No.
Yo estoy seguro de que
es gol. Y si es el Madrid o el Barcelona, eso es gol.
Ese es el problema.
El 80% pero de equipos de primera.
Y lo revisan en 7 cámaras, no en una.
Ahí está el fallo, la interpretación, que siempre es negativa. Es el realmente error.
Es que el VAR no está más que para perjudicar al Valladolid este año. Es que cuando nos ha tocado que revisaran las jugadas para el penalti de Kiko Olivas, la mano de Maxi Gómez, no se ha mirado. Cuando es para anularnos el gol contra el Huesca...
Cuando es al revés, es minucioso todo. En Villarreal... 5 minutos o más para
fue el árbitro a ver la mano
sí,
para
sí,
el penalti.
Por eso el gol del Huesca, ¿cuánto tiempo después se pitó? El día del contra el Huesca.
Claro, fue juego,
pero
sí, hombre, no, pero si no estamos diciendo que no sean claros, que parece que las jugadas en contra del Real Valladolid se miran al milímetro.
El resumen del VAR es lo que ha pasado en el Atlético y lo Getafe del otro día, el VAR que le quiten, hombre.
Sí, sí.
Es que el problema es que es un sistema que está creado.
Es un error clamoroso y tienes que actuar. Es un penalti clamoroso, como hacía yo mucho tiempo que no veía, y es que ni directamente ni le avisan.
Es increíble.
Y puede ser penalti después de pitar el árbitro al final del partido.
Dijeron ayer, sí.
Y es que el problema del VAR es que es un sistema creado para impartir justicia en el fútbol, pero que si lo usas mal, como se está usando en España, porque se está usando peor, no, imposible, al final lo que provocas es mayores injusticias, como lo está pasando al Valladolid, lo que decíamos. Cuando le tocan anular un gol, todo a la perfección, todo se mira al milímetro. Cuando es para pitarle un penalti a favor, no se mira. Pues al final estás generando mayor problema del que había.
Luego hay una cosa que yo todavía estoy alucinando. Hay jugadas que terminan y no ha levantado a Linier, es fuera de juego. Hay jugadas que Linier levanta fuera de juego y el árbitro las
sí,
para.
Sí, pero es porque... Lo hablaba yo con mi padre el otro día. Es porque si la jugada acaba en gol... O sea, tienen que dejar que acabe la jugada y si acaba en gol es revisable.
Sí, pero muchas
si
veces
la jugada acaba fuera de saque de puerta, saque de banda, lo que sea, no.
A veces hay jugadas dudosas que Linier levanta el banderín
nada,
y el árbitro ya la corta.
Pues a seguir eso por es. Si acaso.
El claro, seguir,
no vaya a ser que te caiga el premio.
¿Qué día fue?
Claro.
El día de... Celta. El Inés levantó la mano,
por eso me refiero, que hay que empezar.
Te
oye, que
siempre.
Se acaba en gol,
claro.
Pues mira,
el otro día Huesca, ¿no? El Levante siguió y gol.
Sí.
Pero si yo solo intervengo 15 segundos. Nada más hay que ver la actuación del árbitro. ¿Cuándo pitaba falta a favor y cuándo pitaba en contra? Sevilla es un equipo grande. Lo he dicho al inicio. La falta de Ares Vidal era tarjeta. La segunda.
Es que ahí es donde
el VAR actúa de la misma manera.
Ahí es donde se ve un mal árbitro también. Ahora tienen el VAR que, aunque funcionara bien, el criterio de las tarjetas es donde se ve. Que la misma falta sea tarjeta para uno y para otro a lo mejor no sea ni falta.
Bueno, y la que le sacó Antoñito ya...
Escudero tuvo que hacer dos faltas, que todavía reclamaba que le parecía poco, que era tarjeta. La primera ya era tarjeta, más clara que la segunda.
A mí la de Vidal me parece increíble.
Es evidente.
Que lo tiene a un metro.
No sé, es el tema del VAR, yo le sigo... Lo sigo viendo cogido por hilos.
A ver, el VAR es una buena aplicación tecnológica, sí, bueno. Pero que la están utilizando mal.
Claro, eso es lo que dice ayer Toni.
En el Mundial
tienen una herramienta y la utilizan mal.
¿Por qué en el Mundial funcionó y en la Liga está siendo un fracaso?
Porque sí que para empezar, las líneas las tiramos mal.
Porque aquí en España, si no vendemos periódicos con la polémica, sí. No somos España. En el Mundial no interesa la polémica, en el Mundial tiene que ser todo perfecto, y así fue. No hubo ningún problema. Aquí en España no, aquí en España
bueno,
la picaresca,
hubo alguna polémica en el partido
engaño,
de Argentina y tal, pero bueno,
sí, el, pues pero, eso, el vender periódicos resto... y que marca o Mundo Deportivo, etc, 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 vendan más periódicos o no, pero aquí es como todo, pero bueno.
Bueno, son las 7 menos 10, nos quedan solo 5 minutos, vamos rápidamente con las votaciones. A los mejores jugadores, el otro día del Pucela, en el Sánchez Pizjuán, con esos 3, 2 y 1 punto. ¿Quién empieza?
Venga, empiezo yo porque si
venga,
estoy...
Javier, que tiene ganas. A ver, Javier.
Venga, 3 para Masip.
3 Masip.
2 para Unal.
2 para Unal.
Y 1 para Toni.
Y 1 para Toni. Ya estamos escuchando esa música de Eurovisión clásica. Ha tardado un poquito en entrar. Alberto.
Para mí, 3 Masip.
3 Masip.
2 Verde.
2 Verde.
Y 1 Toni.
Y 1 Toni. O sea que a Unal no le das nada, ¿no?
No.
Vale, vale.
Se ha olvidado.
No, es que como estaban hablando aquí que iban a darle por otro lado, pues por no se quedara Toni sin ellos.
Javier Edelmo.
3 Masip. 2 Borja, no de broma, 2 Unal.
Si no le damos ahora ya...
Se me ha olvidado, la verdad es que sí, pero bueno.
2 Unal y 1...
Me he liado.
1 Verde, sí.
Y 1 a Verde. Javi Ramos.
Yo coincidiendo con los demás, 3 a Masip. Luego los dos se los voy a dar a Unal también. Y 1 a... Estoy entre Toni y Verde, pues voy a dar a Toni.
No puedo cambiar, Jesús.
Puedes cambiar.
Es que se me ha... El 2 a Unal.
Sí.
Y 1 a Toni.
Y 1 a Toni. O sea, dejas fuera a Verde, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Y yo le voy a dar... Pues le voy a dar 3 puntos a Unal, fíjate.
Muy bien.
Con todo lo que he dicho, yo creo que el otro día... quiero ver a este Unal más tiempo. 2 a Masip. Y 1 punto le voy a dar a Verde también. Bueno, pues así quedan las votaciones. Nos quedan, nada, 3 minutitos rápidamente para hablar del partido del próximo sábado. Lo debatíamos esta mañana. No vamos a empezar ya con los términos final, etcétera, etcétera, porque falta mucha liga, pero ¿hasta qué nivel es importante el partido del sábado?
Es un partido quizás que va a decir lo que va a ser el mes de diciembre. Es un partido que hay que ganar sí o sí. No es una final, pero hay que tomárselo como si lo fuera. Si se pierde, no pasa nada, evidentemente queda mucha liga. Eso ya me hace mucha gracia decirlo, queda mucha liga. Queda mucha liga, pero es un partido que yo creo que hay que ganar sí o sí para que diciembre sea... mucho más llevadero. El Leganés es lo que es, 5-3-2, ¿no? Vendrá con 5 defensas, vendrá atrás, arriba 2 delanteros, un partido para atacar y para ser constantes, pacientes.
Los dos menos goleadores de toda la categoría.
Claro, eso es.
Yo creo que es un partido de 6 puntos, los 3 que puedes ganar tú y los 3 que puede dejar de sumar el rival. Es un partido, para mí, de aquí a final de la primera vuelta hay que ganar este y el del Rayo. Hay que llegar a 23 puntos y luego lo que llegue, si sumas un punto, 2-3 más, estos dos partidos son fundamentales.
Bueno, yo digo lo de siempre, no perder. O sea, todo lo que no sea no perder, yo creo que es importante. O sea,
estamos a 4 puntos del Leganés.
Mourinhista hasta la médula.
Eso es lo que iba a decir yo, que estamos a 4 puntos y...
Es que se puede ir a 7 o se puede dar en 1.
Es que o sea, es 7 puntos, es... Creo que es el equipo que está justo por encima del descenso.
Sí, luego está el Bilbao con 11
o sea,
puntos.
Eso es clave. O sea, el Valladolid tiene que ganar sí o sí. ¿Para qué? Para seguir achuchando la zona baja y Alejandro. Seguir no mirando arriba, pero sí estando en
y
una
no
zona
mirando,
más tranquila.
Y no mirando al Bilbao, que Dios le libre al que se tenga que jugar la plaza de descenso con el Bilbao.
Y que vamos allí en el último partido del año,
sí,
hay que recordar.
Un buen partido. El día de la lotería nos puede tocar el gordo o...
Ahí está, o...
Oh.
Aprovecho que para leer opiniones que tenemos aquí pendientes del quinto tertuliano. Hola compañeros, creo que el partido se planteó para salir tranquilos del Pucela, a esperar a tener nuestra ocasión. Lo que pasa es que en este y en muchos partidos se generan pocas ocasiones. Al final es lo que nos está penalizando. Jugamos bien, pero como dice Paco García, hay que ganar, aunque sea jugando mal. Antonio, para mí la jugada de Toni en un principio la vi bien anulada, pero después de ver muchas veces la imagen, me deja muchas dudas. Sonia, los jugadores debieron comerse al árbitro y ejercer más presión, y después los mandatarios del club. Pedro, en lo que llevamos de temporada me está gustando este Valladolid, compite y da la cara en todos los partidos. Y un oyente que nos deja su votación, José, que nos dice 3 Masip, 2 Unal, 1 Toni, se lo apuntamos también. Así que hasta aquí esta tertulia de hoy. Gracias a los tres Javieres.
De nada.
Las tres Jotas, ¿eh?
Las tres Jotas, sí, la cuarta
se seguiremos en el bar, pero con B, ¿eh?
Las cuatro Jotas.
Faltan las cinco Jotas. Cuatro Jotas, bueno. Falta. Alberto, por favor, Alberto. Gracias, Alberto.
A ti, Jesús.
Volvemos mañana a 1:05 de la tarde en directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio. Y ahora les dejamos con Marcador y todas las Champions. Que lo disfruten. Un saludo, gracias. Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.